importantes, muy relevantes para el futuro de nuestra nación. Lo tengo en comunicación telefónica a Nicolás Boskin, economista, politólogo y doctor en ciencias sociales. Nicolás, ¿me escuchas bien? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, obviamente que las preguntas que tengo para hacerte tienen que ver con la agenda del día. Ayer supimos que finalmente se va a llevar adelante este acuerdo comercial con los Estados Unidos. Primero nos enteramos por ellos, luego nos enteramos del gobierno nacional. Tenemos pocos detalles sobre de qué se trata este acuerdo comercial. ¿Cuál es tu primera impresión con la poca información que tenemos?
No, al principio no es que muchos especulaban con algo parecido a un acuerdo de libre comercio. Bueno, eso es imposible.
Ajá.
Argentina no puede firmar ningún acuerdo de libre comercio porque está en una unión aduanera, que es un acuerdo de jerarquía superior que se llama Mercosur.
Claro.
Entonces, básicamente no puede haber ningún acuerdo de libre comercio por fuera del Mercosur. Lo que puede haber son acuerdos particulares en algunos casos. En general, los acuerdos comerciales suelen tener muchos más capítulos vinculados a la inversión que al comercio en sí. Es decir, tiene mucho más que ver con la protección de determinadas inversiones o determinados privilegios para ciertas inversiones y ciertas prioridades para inversiones de unos países respecto de otros que aspectos efectivamente comerciales. Hay alguna discusión ahí respecto al tema tarifario. Justo recordar que la administración de Trump decidió volcar gran parte de su política, de su geopolítica en los aranceles. Castigar con aranceles más altos a algunos países respecto de otros.
Sí.
Eso con Argentina no, mirando por Argentina, no es un país que le exporte mucho a Estados Unidos.
Al momento no.
Digo, Argentina, algunas cosas sí, pero Estados Unidos, los principales productos de exportación argentinos son productos que Estados Unidos también produce, con lo cual no tenemos una cierta complementariedad económica, ni siquiera esa complementariedad asimétrica que teníamos en el siglo XIX con Gran Bretaña, digamos, que vendíamos trigo y nos traían trenes, pero que por lo menos algo le vendías, con lo cual tampoco cambia demasiado. Y yo lo que creo es que lo que se firmó es, ante todo, un acuerdo marco relativamente genérico que Estados Unidos, de hecho, simultáneamente firmó con tres países más, con lo cual no es algo propio de Argentina. Que
y
es
con
más,
El Salvador, Ecuador y Guatemala, lo decíamos.
Por eso, no es un condicionamiento, es más un condicionamiento, una demostración de alineamiento geopolítico.
Claro.
Que algo que muestre que haya, digo, oportunidades concretas para ciertos sectores que a partir de ahora van a poder, digo, me parece que no hay tanto de eso, sino que es más un acuerdo marco de cooperación, digamos, de acuerdo comercial económico, que lo que hace es dar cuenta del alineamiento geopolítico, que en nuestro caso en particular la relación con Estados Unidos se ha reforzado sobre todo en la arena del salvataje monetario, digamos, que es algo que está fuera de este acuerdo. Quiero decir, el swap no está vinculado directamente a esto, en términos, no está el texto ahí, más allá de que está vinculado porque es parte de la del alineamiento geopolítico en curso.
Algunos de los puntos que se sabían de este acuerdo tienen que ver con, en teoría, los que miran este acuerdo con buenos ojos hablan de una Argentina beneficiada de bajos aranceles y con algunos beneficios para principales exportaciones, por ejemplo, y a mí me alarma mucho, recursos naturales. Vamos, ¿qué podemos esperar en ese sentido? ¿Qué vislumbras vos que puede llegar a aparecer ahí? Y si puede llegar o no a ser beneficioso para nosotros.
No, ahí entiendo que a lo que puede apuntar, dado que efectivamente Argentina tiene muchos recursos naturales que son tentadores para el resto del mundo, y que sobre todo se especula con que lo van a hacer más en el futuro, todo lo que es la discusión sobre tierras raras, ciertos minerales que hoy en día no son tan centrales pero van a serlo, así como el litio en su momento no era importante y hoy lo es, y Argentina es un gran productor de litio, también hay ciertas discusiones sobre ciertos minerales. Está obviamente toda la discusión respecto de cuánto más va, pensando en largo plazo, cuánto más va a durar un mundo donde la energía se base básicamente en hidrocarburos, en el sentido qué potencialidad tiene Vaca Muerta. Argentina se especula con que dentro de 10 años el complejo hidrocarburífero va a exportar lo mismo que lo que va a empatar en precios de exportación al complejo oleaginoso. Entonces, Argentina va a ser un país cuyas exportaciones van a ser simultáneamente, digamos, de agro y de energía. Eso me parece que eso no está en discusión, digamos, que Argentina sea un país que va a pasar a exportar gran parte de recursos naturales, y en gran medida la...
¿No está en discusión en qué sentido?
No, digamos que no parece que haya una alternativa en ese sentido a eso. Claro. Argentina va a exportar recursos naturales. La pregunta es cómo se organiza esa exportación, qué nos llevamos nosotros de eso, cómo se consigue que el país exporte recursos naturales de una forma que genere trabajo, que genere encadenamientos y genere eslabonamientos hacia sectores productivos locales, que se haga con determinados marcos de protección ambiental, que haga un montón de condicionamientos que pueden ser buenos o que se pueden hacer de una forma negativa. Pero me parece que eso no está en discusión. Lo que sí pareciera quedar claro es que este acuerdo intenta de alguna forma privilegiar a las empresas norteamericanas en el acceso a esos recursos, porque efectivamente todo lo que son los acuerdos comerciales de Estados Unidos, o sea, lo que es la política exterior económica de Estados Unidos, sobre todo con nosotros, tiene que pensarse en el marco de un mundo que ya no es más unipolar, donde el crecimiento de Asia es fenomenal, donde China efectivamente está discutiendo la geopolítica hace bastante tiempo, donde no solo China, digamos, donde el esquema BRICS permite que China esté aliado con India, que es una economía gigante, con lo cual hay un montón de elementos geopolíticos detrás, y entonces me parece que no se discute tanto que se van a llevar nuestros recursos naturales, sino quiénes se lo van a llevar y cómo. Tiene sentido.
El cómo, ¿no?
¿Qué es lo que hacemos nosotros con eso? Digamos, parece que esa es la discusión, porque los recursos naturales van a ser explotados. La pregunta es si esa explotación se hace con algún fin de promover ese desarrollo local, o si hace básicamente bajo una forma de garantizar cierto acuerdo externo a cambio de recurrentes salvatajes económicos para sostener determinados modelos económicos cuyo principal sostén es el sector financiero, que sería este caso.
Sin duda. Nos metemos, Nicolás, si te parece, en los datitos que arrojaba ayer el INDEC en relación a la industria, la capacidad instalada, la industria. Dice que utilizamos el 61,1% de la capacidad instalada durante septiembre. Un mejor panorama, lo decíamos, en relación a la primera mitad del año, pero por debajo del 60%. Y en relación a septiembre del año pasado era 62,4%, es decir, no fue peor que el año pasado, que ya había sido flojo.
Sí. Efectivamente, la industria es un sector que en ningún momento pudo repuntar en relación con... Yo veo el análisis de la economía de estos últimos dos años, de este gobierno, vemos que hay un desempeño sectorial bastante heterogéneo. Hay sectores que tuvieron sus momentos, ciertos movimientos de tan fluctuantes, sectores que les fue muy bien siempre, en particular recursos naturales, como hablamos un ratito, el sector agro, pero en realidad el sector agro tiene mucho que ver con la cuestión climatológica, y en particular en los 2024 fue un año de mucho crecimiento, pues el interés venía de la sequía más grande de décadas. Pero lo que tiene que ver con sectores no primarios, en particular la construcción tuvo una destrucción el primer año, sobre todo con la caída de obra pública, y luego tuvo un crecimiento a partir del impulso que dio el blanqueo de capitales a la construcción en términos de proyectos inmobiliarios. La industria estuvo siempre por debajo. La industria en ningún momento recuperó el nivel de actividad que tenía a fines del 2023, con ciertos vaivenes y con ciertas heterogeneidades en su interior, pero efectivamente nunca lo consiguió. 62%, 61% de utilización de capacidad instalada es un número efectivamente bajo en relación con... A ver, sobre todo es que es lo que digo, es bajo en relación con la tasa de desempleo que tenemos. Porque no tiene tanto desempleo, el desempleo está cerca del 7%. Tener un desempleo que no baja, que no sube, perdón, digamos, con una utilización de la industria muy baja, lo que está mostrando es un cambio importante en el patrón productivo del país. No es solamente que las fábricas quedan vacías, sino que hay una transformación productiva donde la gente pasa a trabajar en otras cosas y da cuenta de que el proceso de desindustrialización se vuelve relativamente estructural. Quiero decir, si vos tenés una suba grande del desempleo simultánea con la caída de la utilización, es con gente que no está laburando en la fábrica y que podría laburarla si vos estimulás el crecimiento. Ahora sí, así planteado, lo que tenés es claramente un proyecto más de largo plazo donde... Lo que se vislumbra es una profundización de la desindustrialización, cosa que es un fenómeno que, más allá de que uno podría decir, bueno, las políticas de este gobierno en términos de, por ejemplo, dólar barato, baja de aranceles de protección, ciertas desregulaciones que protegían a ciertos sectores, más allá de todo eso, eso es un fenómeno de más largo plazo que tiene que ver con cómo se ha reconfigurado el mundo industrial en las últimas décadas y lo mal que Argentina se ha adaptado a eso, que es algo que, digamos, es una discusión que lleva 40 años, no es algo que se limite a la coyuntura.
Está clarísimo, Nicolás. La vamos a seguir en los próximos días porque hay muchas cosas en relación a la política argentina en materia económica que nos preocupan y mucho, y seguramente te volvamos a molestar. Gracias por este rato con la radio pública.
Gracias, buen fin de semana.
Te mandamos un abrazo. Hoy pasaba Nicolás Boskin, economista, politólogo.